En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Bueno, faltan 23 minutos para que sean las 5, las 4 en la Comunidad Canaria. Les diré que hoy he leído varias informaciones que dicen que nos estamos dejando un pastón en ansiolíticos. En España más que en ningún otro lugar del mundo. El consumo de ansiolíticos ha crecido en todo el mundo, pero especialmente, no me pregunten por qué, en España. Y la gente necesita relajarse. Está claro que lo de la pandemia está pasando una factura muy notable. Bueno, pues si ustedes están en ese bloque de gente que necesita algún tipo de relax, de ansiolítico, etcétera, quiero que conozcan, es una especie de servicio público, que hay un modo gratuito de relajarse que está causando furor en el mundo. No me pregunten mucho a propósito de este sistema, porque no crean que lo sé muy bien. Nos lo va a contar ahora Nayara Fernández, que ha tratado de explicármelo con todo lujo de detalles esta mañana. Se trata de un acrónimo o de unas siglas, ASMR, que no tengo ni la más remota idea de a qué responde. Y lo único que sé, porque me ha hecho una demostración práctica, es que son unos vídeos que, utilizando unas técnicas muy extrañas para mí, porque yo ya soy una persona mayor, pues provocan un efecto casi hipnótico que hace que la gente caiga fulminada. De hecho, ha habido un momento en que hemos tenido que darle unos empellones a Nayara Fernández, que estaba delante del vídeo y estaba a punto de quedarse frita. Nayara Fernández, cuéntamelo, sobre todo cuéntaselo a los oyentes, porque yo no he terminado de entenderlo.
Pues mira, hay que decir que esto hace 10 años es que ni existía, ni nos sonaba, ni había un término para describirlo, pero hoy es todo un fenómeno, sobre todo en redes sociales. Tú imagínate, Luis, que has tenido un día de esos que quieres olvidar, que no has parado, que necesitas relajarte, te pones los cascos, buscas en YouTube ASMR y empiezas a escuchar esto. Bueno, pues esto que estamos escuchando, ¿qué es? Es una chica haciendo ruidos con la boca, frotándose las manos o abriendo un bote de crema. Que tú dirás, pues vaya locura, ¿no? ¿Qué tontería es esto? Pues parece raro, pero este vídeo tiene casi 2 millones de reproducciones y mucha gente experimenta cierta sensación de placer o de relajación al escucharlo, según dicen. Es lo que se conoce como ASMR, el neologismo que utilizamos para referirnos a una experiencia caracterizada por una sensación de hormigueo en el cuero cabelludo y en la parte superior de la columna vertebral, que se da a partir de la exposición a determinados vídeos o audios. En este mundo de la ASMR hay contenidos para todos los gustos, por ejemplo, vídeos de personas susurrando, cepillándose el pelo o utilizando las uñas para golpear el micrófono. Hay incluso ASMR de comida, que básicamente pues es hacer todo lo que tu madre te ha dicho que no hagas desde que eres pequeño cuando te sientas a la mesa, como hacer ruidos comiendo. Este es muy famoso en Corea del Sur. Hay un vídeo de un chico que a mí me ha dejado, bueno, patidifusa, que cuenta con la friolera de 47 millones de reproducciones, en el que se graba comiendo pollo frito de una conocida cadena de comida rápida. Bueno, te puede entrar hambre, ¿no? Pero relajarte no sé yo hasta qué punto. Bueno, que no hay apenas evidencia científica sobre los beneficios del ASMR. Existe un estudio realizado en 2015 por una universidad galesa, 450 personas, en el que concluían que esta moda mejoraba el ánimo de aquellos que veían los vídeos. Según el informe, el 98% de los encuestados veían este tipo de contenidos para relajarse y el 82% lo utilizaban también para poder dormir. Muy conocidos son los vídeos para conciliar el sueño del referente del ASMR en España, Ana Muñoz.
Hola, ¿qué tal estás? Bueno, sé que últimamente estás teniendo problemillas para dormir, pero no te preocupes porque aquí estoy yo.
Bueno, Luis, hay que decir que esto del ASMR o lo amas o lo odias, también te diré, porque hay personas, especialmente jóvenes, que reconocen que les ayuda a dormir o a combatir el estrés, como yo, lo que me ha pasado antes en la redacción, que por poco me quedo dormida, pero hay muchos otros que no sienten nada al ver este tipo de vídeos, como tú.
Por ejemplo,
más, por ejemplo.
Tengo una cierta tendencia a calificarlo casi como una tomadura de pelo. Luego pienso en que si hay 47 millones de descargas de vídeos de esta naturaleza, probablemente el imbécil soy yo. O sea, no se van a ser 47 millones, decían los que están equivocados. Vamos a ver qué nos cuenta Ángel Peralvo, que es un psicólogo clínico experto en temas de relajación. Desde luego, él tiene mucho más fundamento científico que yo para llegar a alguna conclusión válida. Don Ángel, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Me imagino que para ti esta técnica ASMR no es nueva, claro. Vamos, quiere decir que la conocías previamente.
Bueno, a ver, esto lleva unos años, pero yo creo que al menos a mí me gustaría realzar dos aspectos importantes, ¿no? Uno sería que todo lo que se conduce a través de las modas, ¿no?, a través de Internet y demás, tiene un gancho y una explosión que no necesariamente tiene que estar asociada a calidad, rigor científico, etcétera, etcétera. Y por otro lado, de esto mismo se deriva que siempre va a haber un porcentaje, tanto en esto como en otro tipo de cuestiones, más claramente disfuncionales, donde haya mucha gente que le encante y que verdaderamente tiene un efecto. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad esto entra por una especie como de puerta grande en la que se favorece que a través de los sonidos, y hay muchas personas que son especialmente sensibles y que sí que utilizan los sonidos como una puerta de entrada a su estado de relajación. Igual que hay personas con la música, pero no todo el mundo, igual que hay personas con el tacto, pero no todo el mundo. No sé si conocéis, los oyentes están al tanto, ¿no?, de la atención plena, ¿no?, trabajada a través del mindfulness, ¿no?, y otro tipo de técnicas meditativas, fundamentalmente se basan en la focalización de la atención de determinados estímulos. Por lo tanto, no nos extrañe que este tipo de práctica tenga un poco de todo, ¿no?, y que haya efectivamente personas que cuando lo hayan oído les favorezca ese estado de ritmo alfa, ¿no?, que es el estado, digamos, del impulso nervioso de las neuronas que se asocia con estado de relajación, ¿eh? Investigaciones, rigor científico. Evidentemente se podrían hacer investigaciones absolutamente de todo lo que vemos a través de Internet, pero yo creo que hay que quedarse con la esencia, ¿no?, y con el efecto psicofisiológico que puede producir en algunas personas, más allá de que podamos otorgarle algún tipo, porque al final ni siquiera sería una metodología, en todo caso sería una parte que específicamente para ciertas personas les podría favorecer, pero meditar, relajarse, es algo mucho más extenso, ¿no?, y riguroso, por supuesto.
Yo ponía en relación al principio esta noticia que a mí me ha sorprendido porque no tenía ni la más remota idea de que existiera esta técnica y muchísimo menos había visto ninguno de esos vídeos. Pero lo ponía en relación a una noticia que a mí me ha llamado muy poderosamente la atención y esta sí que tiene un valor estadístico contrastado, y es el aumento brutal de ansiolíticos en España de manera especial, pero en todo el mundo con carácter general. Pregunto. ¿Este tipo de técnicas podrían ser sucedáneas de ese tipo de fármacos o no?
Me alegro de la pregunta. Es muy oportuna también por dos aspectos importantes. Uno, no, evidentemente no tiene nada que ver, porque al final realmente solamente encontraría un pequeño elemento común, y es como elemento anecdótico que hace que una persona pueda relajarse más, ¿no? Pero fijaos, ¿no? Es decir, también es verdad que ni toda la medicación le hace el mismo efecto a todas las personas. Pero para mí lo más importante con esta pregunta, Luis, es que nunca la ansiedad ni los trastornos asociados ni la problemática que hemos tenido, que tenemos ahora en pandemia y que tendremos con la ansiedad, nunca se palía con elementos que pura y directamente quitan, eliminan o disminuyen la ansiedad. Es decir, tanto la medicación como todas las técnicas que podamos encontrar son paliativas. Lo que nos ayuda realmente es aprender a manejarnos, aprender a identificar nuestra ansiedad, que esto es muy particular también, y aprender, lo que enseñamos a cada paciente, a cada persona, es a que no tenga ningún tipo de miedo a esos niveles de ansiedad que la propia persona se produce a sí misma, aunque sea inconscientemente. ¿Con esto qué quiero decir? Que nos podemos pasar toda la vida dando medicación a toda la población y lo único que haremos, y esta es la palabra clave, es cronificar todo lo que está ocurriendo. La medicación, en todo caso, es un complemento que en algunos casos pues puede ser de gran ayuda, no cabe duda, pero desde luego no es el meollo de la cuestión. Por lo tanto, todas las técnicas que nos encontremos pueden ayudar. Entiendo que perjudicar no, ojo, la pregunta sobre la técnica de lo que estamos hablando hoy, pues en algunos casos será puramente anecdótico, no tendrá ningún efecto, en otros casos podrá ayudar, pero desde luego nunca se va a incluir como un elemento que forme parte, ¿no?, De lo que tenemos que hacer con rigurosidad. Hoy tratamos a las personas que tienen ansiedad pues como bichos raros, como una psicopatología, y entonces les damos fármacos y nos situamos efectivamente, ¿no?, en el segundo y en el cuarto lugar, ¿no?, por los antidepresivos. También España, con respecto al resto de países de Europa, es impresionante, ¿no? Con lo cual, yo creo que nos estamos confundiendo porque nos está dando miedo a la ansiedad, porque nos estamos perdiendo en buscar de alguna manera estrategias que lo único que hacen es mantener, cronificar y hacer que la persona no conozca qué es, ¿no? De hecho, la respuesta a ansiedad que se está produciendo dentro de sí mismos, ¿no?
Déjame, Ángel, que aproveche la oportunidad de tenerte al otro lado del teléfono para hacerte una última pregunta en relación con esto en general, ¿no? Con la técnica ASMR en concreto, porque me sorprende muchísimo, has introducido también el factor no solo ansiedad, sino también antidepresivos, es decir, depresión directamente. Claro, España es uno de los países que consumen más sol. Se supone que el sol es un antidepresivo natural. Es uno de los países más extrovertidos, que hacen una vida más noctámbula, digamos, más echados para adelante, por decirlo de alguna manera, o menos encerrados en sí mismos. Y, sin embargo, tenemos más ansiedad que la media. ¿Me puedes explicar por qué?
Bueno, el tema de la ansiedad está relacionado sobre todo con ese valor interno que la persona hace de la angustia, de la amenaza, del miedo. Y una cosa es la cara al exterior, una cosa es lo que siempre se ha dicho, ¿no? Oye, mira, esta persona fuera de casa es estupenda, parece una persona extrovertida que mantiene y tal. Lo importante es cuando la persona se queda consigo misma, ¿eh? Y de hecho está relacionado. Hay muchas personas que están bien porque se alivian de alguna manera proyectándose hacia el exterior. Cuando se calman, es decir, cuando están tranquilas consigo mismas, no se atreven ni siquiera a pensar en esa problemática y, por supuesto, les desborda. Y si hablamos de depresión y de un estado de ánimo apático y demás, pasa un poquito lo mismo. Es decir, cuando la persona está sola consigo misma es cuando tiene que resolver aquellas dudas que tiene, aquella disonancia, aquellos problemas, aquella, digamos, desesperanza. Y la verdad es que hay mucha. Lo que ocurre es que, ¿quién nos diría, verdad?, que detrás de una cara aparentemente agradable o de una persona que no le pasa nada, o que le preguntas, ¿no?, y te dice, oye, ¿qué tal? Oye, muy bien. Dice, sí, muchas veces mentimos muchísimo, ¿no? Es un estado interior, ¿no?, que la gente no comparte fácilmente.
Ángel Peralbo, muchísimas gracias por atender esta llamada y un saludo muy cordial.
Muy bien, buenas tardes.
En casa de Herrero, es radio.
Sueño cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón. Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo, eo. Solo te veo, solo te deseo, eo.
Técnica de buscar una cancioncita que tenga algo que ver con el asunto que vamos a tratar después, La carga del diablo. Claro, hay que explicar a que se diga aquí Sofía, pues esta canción no tiene nada que ver con lo que vamos a contar ahora, salvo por el hecho de que vamos a hablar, entre otras cosas anecdóticas, de un robot que se llama Sofía, en el contexto de las elecciones de Madrid, no se lo pierdan. Hoy, ya se lo contaba al principio del programa, ha ido Isabel Díaz Ayuso, una visita breve, al Centro de Procesamiento y Difusión de Datos del IFEMA. Y luego ha habido tres consejeros de la Comunidad de Madrid dando datos de cómo se van a recontar los votos, de cuáles son todas las aplicaciones que nos pueden ser útiles en un día como el de mañana, en la jornada electoral, porque hay una gran tecnología al servicio de esta innovación, entre otros, que la que va a responder a las preguntas de los periodistas y de algunos ciudadanos es un robot que se llama Sofía, con el que he hablado hoy, por cierto, muy brevemente, la propia Isabel Díaz Ayuso. Lorena López Lobo.
Es la primera vez que se emplea la inteligencia artificial en un proceso electoral y la encargada de hacerlo será Sofía, una robot humanoide con rostro de mujer y vestida además con chaqueta roja parecida a las que usa la presidenta madrileña. Una innovación digital desarrollada en Hong Kong y cedida a Madrid para la ocasión. Hoy precisamente ha recibido la visita de la candidata popular Isabel Díaz Ayuso, a quien ha ofrecido una serie de datos y ha despedido con un piropo que provocaba las risas entre los presentes. Le decía que venía muy guapa. Tras el breve encuentro con Ayuso, Sofía ha sido presentada de forma oficial ante los medios por la consejera de Presidencia, Eugenia Carballedo, quien ha destacado la función que mañana desarrollará para informar a los 160 periodistas presentes en este pabellón 14 de IFEMA, reconvertido en Centro de Procesamiento y Difusión de Datos Electorales.
Sofía es un robot que utiliza la inteligencia artificial para interactuar con personas tanto a través de la voz, puede mantener una conversación, como a través de recursos gestuales, quiero decir cara, brazos y manos. Además de dar la bienvenida a los visitantes a la sala de prensa, está entrenada para ofrecer respuestas a distintos bloques de información en el ámbito del proceso electoral.
Más de 5 millones de madrileños podrán mañana participar en los comicios, unas elecciones que serán diferentes debido al COVID, por lo que desde el Gobierno regional su consejero de Interior, Enrique López, ha pedido paciencia a los ciudadanos.
Paciencia, porque mañana en algún momento, como bien ha explicado la consejera de Presidencia, pueden producirse acumulaciones y colas que tendrán que guardar las distancias de seguridad que la autoridad sanitaria determina. Por eso rogamos esa paciencia.
Para ello han puesto en marcha una aplicación móvil que permitirá conocer la afluencia en tiempo real a los colegios electorales para evitar aglomeraciones. Los lugares de voto serán centros seguros, tal y como ha destacado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Habrá dos circuitos diferenciados de entrada y salida y los locales estarán lo más diáfanos y ventilados posibles.
En el acceso al local, los votantes dispondrán de mascarillas quirúrgicas, recomendando su colocación sobre la mascarilla que ya tengan y el gel hidroalcohólico para las manos. Solo está permitido el acceso al local electoral al votante y de los cuidadores de aquellas personas que necesiten ayuda, así como los menores que estén a cargo de cada votante. Se recomienda que se lleve el voto preparado para estar en el interior el menor tiempo posible mientras que dure la votación.
Se recomienda además a las personas vulnerables y a los mayores de 65 años que acudan a votar en la franja horaria de 10 a 12 de la mañana y aquellos con enfermedad activa por COVID-19 o sospecha de la misma que lo hagan en el último tramo de 7 a 8 de la tarde.
Bueno, estamos en comunicación telefónica con María Eugenia Carballedo, que es la consejera de Presidencia, también de Deportes y Transparencia de la Comunidad de Madrid. María Eugenia, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, hoy no podemos hablar nada más que de tecnología y de, en fin, procesamiento de datos, porque en la jornada de reflexión no podemos hablar de política. Y lo curioso es que este robot, Sofía, se ha convertido en una especie de anzuelo informativo muy eficaz, porque todo el mundo está hablando de qué pinta un robot, para qué va a servir el robot, con quién va a hablar el robot, con los periodistas, con los ciudadanos. ¿No sería mejor hablar directamente, como toda la puñetera vida, con los responsables de la política que dieran los datos? ¿Por qué se nos ha ocurrido traer de Hong Kong este aparato, María Eugenia?
Bueno, este es un recurso, es un recurso de apoyo, digamos. Vamos a contar con todo lo que la tecnología nos puede ofrecer para que la información llegue a tiempo real, precisa y lo más clara posible. Realmente hemos montado en IFEMA, en el pabellón 14, lo que es todo el centro de procesamiento y difusión de datos, pero también una sala, digamos, de comunicación, de prensa, donde pues tenemos 161 periodistas, ¿no?, acreditados. Les hemos querido dotar de todas, digamos, las facilidades que la tecnología pone a nuestro alcance, pues para garantizar toda la conectividad y que ellos puedan allí pues emitir tanto radio como las televisiones de una manera pues digamos moderna también, ¿no?, y tremendamente eficaz. Y desde este concepto, digamos, digital, que puede ser la comunicación del proceso electoral, hemos incorporado pues la inteligencia artificial. Lo hemos hecho en otros ámbitos, dentro de lo que es la administración regional, y por qué no también contar con esta posibilidad, ¿no?, el que este robot, a través de la inteligencia artificial, pues pueda interactuar con los numerosos periodistas que allí van a estar trabajando todo el día de mañana, que será un día largo, sin duda, y allí, bueno, pues podrá tanto a través de la voz y a través de recursos gestuales, pues este robot nos da buena cuenta de muy distinta información, desde el protocolo sanitario, ¿no?, del que ahora también dabéis cuenta en tu programa, el detalle de lo que es ese protocolo COVID que hemos implementado para que el día de mañana todos los madrileños estén y se sientan seguros, cualquier información relativa al voto por correo, al voto accesible, En fin, y luego ya, pues cuando ya transcurra el día y a la una y a las seis podamos dar los datos de participación, pues también Sofía podrá, en fin, pues darle esta información a los periodistas. Pero vamos, ya digo, es un recurso de apoyo, por todo lo demás, pues van a contar con otro tipo también de recursos tecnológicos y luego por otra parte estaremos allí, ¿no? Algunos consejeros responsables de esta materia.
Bueno, hay que decir que Sofía es una parte visible de esa innovación tecnológica, pero me contaban algunos expertos que hay muchas más novedades tecnológicas para agilizar el proceso y también para hacer más transparente y más amplia la información. Se van a dar datos, si usted no me corrige, María Eugenia, que hasta ahora no eran, digamos, de acceso directo, como por ejemplo, cuál es el último escaño adjudicado en cada una, entre cada una de las listas después de aplicar la ley DON, o como por ejemplo un pactómetro. Es decir, información que hasta ahora no era, digamos, de uso habitual en una noche electoral.
Sí, así es, te veo, estás muy bien informado. Y es verdad, el ánimo que hemos tenido desde el Gobierno es siempre facilitar cuanta más información en tiempo real y en abierto. Es decir, aquí no hay claves de acceso para poder acceder a determinada información. Aquí somos absolutamente transparentes y en este ánimo, efectivamente, ponemos a disposición de todos los madrileños a través de la página web. En este momento es comunidad.madrid. Ahí tenemos ya mucha información desde que se convocaron las elecciones en el 11 de marzo, del 10 de marzo, perdón. Desde entonces ya en comunidad.madrid ahí encontramos muy numerosa información de todos los distintos pasos, ¿no?, que hemos ido adoptando y que nos viene marcado por la ley electoral, hasta que vamos a tener ya mañana también una aplicación móvil, tanto para iOS como para Android. Y es verdad, todos los madrileños vamos a poder tener en tiempo real información. Pues, por ejemplo, cuando arranque la mañana, ¿no? A las 8 de la mañana empiezan a llegar ya los miembros de mesa y se empiezan ya a constituir las mesas para que a las 9 en punto podamos ya arrancar realmente lo que es esa jornada electoral. Pues vamos a conocer en tiempo real, por ámbito geográfico además, qué mesas han sido constituidas correctamente. Las que no aparezcan será que efectivamente todavía no han sido correctamente constituidas. Como vamos a conocer también todos los madrileños en tiempo real esos datos de participación, quiénes han ejercido su derecho al voto, tanto a las 13 horas como a las 19 horas. Y en cuanto al resultado de la votación, pues efectivamente vamos a poder conocer la información de todos los votos recibidos, los diputados obtenidos, información a nivel de municipio, de distrito de Madrid, en fin, vamos a bajar al detalle. Y además vamos a tener la opción también de compararlo con los comicios del año 2019, con lo cual, bueno, esa información va a estar contextualizada, con lo cual, pues, esto es, sí, un dato, ¿no? Cuando lo contextualizas todavía tiene una información de mayor calidad. Y sí, efectivamente vamos a poder también pues hacer, digamos, nuestros propios pactos, ¿no? Va a haber un configurador de pactos que nos va a permitir seleccionar las candidaturas, pues ya digo, de manera personalizada, y veremos entonces la suma de diputados que correspondan a cada bloque, ¿no? Digamos, como se habla ahora. Y bueno, yo creo, hay una cosa novedosa también en la web que antes no existía, y era todo un histórico. Vamos a poder hacer búsquedas de todas las votaciones que se han venido realizando en la Comunidad de Madrid, tanto autonómicas como locales, como generales, de forma que, bueno, nos vamos a poder enriquecer también y comparar con todos los años anteriores.
Y hay un asunto, María Eugenia, que no quiero dejar de tocar porque no tiene tanto que ver con los datos una vez emitidos, pero sí con los aforos de los colegios electorales. Mañana, lo decía el consejero de Justicia, el señor López, tener paciencia, hay que mantener distancias de seguridad, estamos en plena pandemia, por tanto la votación será más lenta, y si lo he entendido bien, y eso es lo que me gustaría que usted explicara a todos los oyentes, podemos, a través de una aplicación, saber cómo está nuestro colegio electoral de aforo para ver si conviene ir ahora, esperar un poco más tarde o buscar el momento más adecuado.
Exacto. A través de esta aplicación, que es Elecciones Madrid, yo ya me la he bajado, a través de la aplicación móvil o a través de la web, vamos a poder conocer si nuestro colegio electoral pues tiene poco aforo, aforo, bueno, digamos, dentro de lo razonable, o exceso de aforo. Exceso de aforo, quiero decir, nunca va a superar esos 750 personas, ¿no?, que nos marca el protocolo de sanidad como mucho. sino que nos va a indicar si hay un aforo superior al que ha habido en horas anteriores. Y efectivamente, nosotros vamos a contar con responsables COVID en todos los colegios electorales, uno o dos, que van a velar, por supuesto, para que cada votante tenga su mascarilla quirúrgica, porque allí cada elector va a contar con una persona que le va a entregar esa mascarilla quirúrgica para que se la coloque encima de la suya, asegurar que tienen el gel para que tengan bien limpias sus manos, para que esas distancias de seguridad, ese metro y medio, efectivamente se cumpla. También para que las personas que estén en alguna línea de espera y tenga más de 65 años o tenga algún tipo de discapacidad, le será informado de que tiene prioridad a la hora de votar, con lo cual no tiene que aguardar ninguna espera y puede efectivamente acceder directamente a la urna. Pues esta persona es la que también nos comunicará qué aforo hay en cada uno de nuestros colegios electorales, con lo cual la herramienta de la web y de la aplicación móvil pues nos va a dar seguridad, nos va a dar información y nos va a dar toda esa transparencia que nosotros queremos que tenga el proceso electoral.
María Eugenia Carballedo, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Un saludo y suerte mañana.
Muchas gracias, don Luis. Muchas gracias.
Es Radio. 10 años de compromiso.